se fallará.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más, un día más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos, como siempre, a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día, un día que viene marcada por la comparecencia de prensa del jefe de los servicios médicos del Athletic, por José Anlecue, que ha hablado sobre la actualidad médica del conjunto rojiblanco. Ha contado cosas interesantes, ha explicado otras hasta donde puede explicar y hasta donde la ciencia llega, y ha dado la cara como lleva haciendo desde hace 20 años que lleva aquí. Simplemente eso de menos que el club le empuje a salir en alguna otra ocasión más, que no sea una vez por temporada. Este año creo que han sido, la temporada pasada creo que fueron dos, creo recordar que fueron dos, porque dada la situación médica, todo lo que estaba pasando, pues es evidente que había que dar explicaciones. El año pasado fue un año complicado en absolutamente todo, todo salió mal. Y así nos lució el pelo. Lo bueno, pues lo positivo. Vamos a pensar en que la pubalgia de Nico está olvidada, que Beñat Prados ya está entrenando con el resto de sus compañeros, que tanto Manex Lozano como Egiluz van progresando adecuadamente de sus respectivas lesiones de rodilla. Y el único pero es que ya tenemos los lesionados, porque a Gorosabel, que nos ha explicado que se lesionó en el periodo transitorio, que quiere decir de vacaciones, médicamente, deportivamente, quiere decir periodo transitorio eso, pues Nico Serrano hoy hemos conocido, bueno, pues que tiene un problema físico que le va a apartar de los terrenos de juego. Si a Gorosabel le quedan 2 semanas para volver, que perderse prácticamente 3 semanas en pretemporada es un contratiempo muy, muy importante. Lo de Nico Serrano parece que no va a ser para tanto, porque según apunta este parte médico, luego hablaremos con Simón de ello, presenta una lesión muscular leve en el recto anterior izquierdo que le ha impedido, bueno, pues participar con normalidad en el entrenamiento de hoy, y que presumiblemente le hará no ser de la partida en el primer partido de la pretemporada, que llega ya contra el Derio en Portugalete, en la Florida, el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde. Mientras tanto, los internacionales siguen concentrados con la selección española. Hemos visto, bueno, pues la tarta de cumpleaños por su 24º cumpleaños a Nico Williams, el buen ambiente que hay. Y lo que siempre os digo, lo que siempre os cuento en este programa, la envidia que me da ver a Simón, ver a Nico o ver a Laporte hablar con los medios de comunicación nacionales. Y aquí yo no he tenido oportunidad de hablar con Laporte nunca, no he tenido la oportunidad de hablar con Nico nunca y no he tenido la oportunidad de hablar con Simón nunca. A Nico y a Laporte creo que no les he pedido, porque tenía una persona a la que admiraba mucho y sigo admirando a pesar de los años, es a José Iragorri, el compañero de Radio Popular, el gran José Iragorri, que pues nos dejó hace ya, creo que son 10 años ya. Alguna vez me decía, cuando viajábamos con el Atleti, me decía, pero ¿la has pedido? Porque para decir que un jugador no te ha concedido entrevista, primero se la tienes que pedir. Eran otros tiempos también, ¿no? Pues me he acordado, me ha venido a la cabeza aquellas palabras del gran José Iragorri. Pues sí, a Simón sí le pedí una vez, pero todo eran pegas, todo eran problemas, pues que tengo muchas cosas en la cabeza como para meterme en más problemas y estar discutiendo. Pero que me da envidia la naturalidad con la que se hace todo. Me gustaría que en estos preciosos y nuevos estudios de Radio Nervión un día se sentara aquí a mi derecha o a mi izquierda, se sentara Laporte o se sentara Unai Simón o se sentara Nico Williams y pudiéramos hablar con esa naturalidad y con esa tranquilidad de la actualidad del Atleti. Pero qué difícil es. Y qué fácil es en la selección española. 11:06 de la noche.
Del 16 al 25 de julio, Gran Feria Omoda y IQ. Últimos días para conseguir hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Y si reservas cita, 500 euros extra de descuento. Omoda y IQ, 7 años de garantía y hasta 8 años de garantía en las baterías. Acércate a Alfavisa, concesionario oficial Omoda y IQ para la provincia de Vizcaya. Más información en meuri.com o visítanos en Ribera de Landio 5 junto al puente de Rontegui. Te esperamos.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros.
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Arbegui Transportes Especiales. Movemos lo que otros no pueden. Transporte y maniobras de grandes cargas. Más información en arbegui.com.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nives encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nives, cariño en cada detalle.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Pues toca hablar del Atleti, toca centrarnos en la actualidad del conjunto rojiblanco y como siempre tenemos a José Manuel Simón. Simón, buenas noches, ¿cómo estás? Miguel,
¿qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Bueno, tenemos que hablar de Urco y Zeta, casi como lo dejamos el viernes cuando hablábamos a esta misma hora prácticamente de la situación del delantero rojiblanco. Bueno, pues el fin de semana ha confirmado su marcha a la Tacita de Plata.
Sí, el sábado por la tarde anunció el Athletic que salía traspasado y bueno, es verdad que lo comentábamos también antes en la tele. Esperábamos que pudiese salir un poquito más tarde, igual incluso disputar alguno de los amistosos de esta semana, pero bueno, el Cádiz quería pagar dinero por un delantero joven, se está hablando de delanteros veteranos, salió el nombre de Carlos Fernández. Y bueno, dijeron, bueno, pues vamos a puestos a invertir por un delantero que sea joven, o más joven, ¿no? Que Iceta, que es verdad que me habías dicho antes que tenía 27 años, y no me acordaba, que tenía 27 años, Carlos Fernández tiene 30, bueno, son 3 años, pero habían confiado en eso, en un delantero que también pudiesen darle un rendimiento futuro. O también, ¿qué sabes? Hacer la de Lopera, ¿no? Hacer la famosa de Lopera y venderle por 1 millón de vasco, ¿no? O 1 millón de delantero y otros 3 millones de vasco, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, eso ya son cosas del Cádiz. Y eso, ya apunta para ir a un equipo que este año, pues bueno, después de estar viendo las orejas al lobo con el descenso a segunda división, pues quiere mirar a primera otra vez. Que igual no sé si dónde le corresponde históricamente, pero por lo menos es un club con mucha solera, ¿no?
Bueno, sí. Pues desearle la mejor de las suertes a Urko Iceta en su aventura en tierras gaditanas. Y tenemos que hablar también de la actualidad del conjunto rojiblanco, porque ha vuelto a los entrenamientos esta mañana en las instalaciones de Lezama. Y tenemos un nuevo lesionado, hoy que ha sido protagonista José Alecu, el jefe de los servicios médicos. En la rueda de prensa ya nos decía que tenía un pequeño problemilla, ese pequeño problemilla se ha traducido en un parte médico que nos habla de lesión muscular leve en el recto anterior izquierdo, que le ha impedido al final participar con normalidad en el entrenamiento. Está pendiente de evolución, lo que siempre dice el Atleti, pero ya para ese primer partido de Liga, de Liga no, en ese primer partido de Champions Vizcaya, y para el segundo, con una lesión muscular leve, no va a llegar. Una semanita parado tranquilamente puede estar.
Sí, y encima era uno de los jugadores en los que yo, por lo menos personalmente, de los que más ganas tenía de ver, y que creo que estos partidos eran los que le podían servir para ganarse un hueco en el equipo, ¿no? En la zona de ataque. Es un jugador al que tenía muchas ganas, pues por eso, porque siempre apunta, siempre está como tocando a la puerta, siempre está rompiendo, siempre es uno de esos jugadores, ¿no? Que ahora sin Valverde parecía que podría volver a tener más minutos y más oportunidades. Al final, pues bueno, fíjate, le ha llegado esta lesión muscular inoportuna, pero ya por lo menos los dos primeros partidos se los pierde, ¿no? Habrá que esperar ya para el partido de la semana que viene contra el Sestao River y luego el siguiente, ¿no? Que es el partido en Zamudio. Pues bueno, ya veremos a ver dónde llega, pero joder, una pena también para el chaval, ¿no? Que estoy seguro que también tenía ganas de jugar este primer amistoso de pretemporada para buscar eso, reivindicarse sobre todo.
Por cierto, que hablábamos de José Alecue, también nos ha explicado que la lesión de Gorosabel se ha producido de vacaciones.
Sí, bueno, era también un poco lo esperado, aunque también lo habíamos visto hacer carrera, ¿no? En los vídeos que nos había dejado el
club. Sí, pero bueno, carrera sobre la cinta de sí, 20 segundos, de un minuto.
Sí, claro, que es para medir las pulsaciones, sí, que tampoco es mucho más. No. O sea, que yo creo que a pesar que ha podido hacerlo bien. Pues bueno, sí, también otra pena. No sé, no voy a decir que Gorosabel era de los jugadores en los que había ganas de verle, porque creo que sí que...
Ya le conocemos.
Le conocemos y partía ya, yo creo, con un hueco, por lo menos en el lateral derecho y con cierto protagonismo o preponderancia, pero también es una pena, ¿no? Y
nos ha hablado que le faltan 2 semanas. Estamos hablando que se ha perdido 3 semanas de pretemporada y eso se nota, ¿eh?
No, claro.
Luego se nota mucho, ¿eh?
Es que ha comentado también José Alecue que una de las cosas que al final más influyen en las lesiones es hacer toda la pretemporada, todas las sesiones de trabajo. Claro, si al final vas trampeando, ¿no? Bueno, trampeando entre comillas.
Arrastrando.
Si arrastrando, que vas haciendo y tal, y tienes que hacer otra cosa y luego tienes que recuperar, pues bueno, entiendo que luego al final eso se acaba notando.
Te sumas a una pretemporada que tus compañeros ya están muy por encima del nivel físico que tienes tú y lo llevas arrastrando durante bastante tiempo. Y al final es una pena porque también llega un entrenador nuevo, te termina relegando, le abres la oportunidad a otro compañero de destacar. Y al final estas cosas a veces en pretemporada pasan factura.
Una posición como lateral derecho, sí. Que es que estábamos hablando, ¿no? Está Areso, está Hugo Rincón, hay 3 jugadores.
Está Joan Eco.
Está Joan Eco, que aunque igual yo creo que va
que aunque vaya a la izquierda, él es derecho.
Sí, es que también es una... Es una pequeña putadilla también para Gorosabel, hablando mal y pronto, la verdad.
Bueno, más nombres propios que nos ha dejado la actualidad del Athletic esta mañana en las instalaciones de Lezama. Por fin, entre comillas, lo de por fin, hemos visto a Andrew Hughes en Lezama, dentro del cuadro técnico, entrenando sobre el verde, viendo las evoluciones del equipo. Es el nuevo responsable de jugadas a balón parado, de estrategia.
Sí, bueno, es que era un fichaje que creo que mucha gente lo demandaba esta temporada, un perfil que demandaba mucha gente, sobre todo que viniese de Inglaterra, que viniese del fútbol inglés, que es donde ya más avanzado está esto. Y bueno, a ver, no viene del fútbol inglés, que viene de Escocia, ¿no? Viene del fútbol británico, pero ha tenido mucha experiencia en el fútbol inglés, ¿no? Y también, a ver, no creo que esto sea la solución a todos los problemas del Atlético.
No, porque primero hay que tocarla bien.
Que eso también no sé yo hasta qué punto lo hará él, ¿eh? Pero hemos perdido mucho potencial de lanzadores ahí también.
Se han perdido mucho. Es que alguien tendrá que poner la pelota donde debe, porque si no ponemos la pelota donde debe, da igual este hombre que diseñe la batalla de Waterloo. Oye, que va a dar igual.
¿Y si hace jugadas que los jugadores se pongan de rodillas para rematar?
Sí, pues de
claro, manera, o sea,
sí, como, bueno. Sí, le decíamos en la tele en broma, la estrategia del caracol, para que remate el caracol. Pero bueno, más nombres propios, que nos lo tomamos a chufla, pero antes éramos temibles en las jugadas a balón parado y ahora tememos que nos monten una contra y nos metan un gol de lo mal que lo hacemos. Pablo Ribas, le hemos visto hoy por primera vez en las instalaciones de Lezama, se ha incorporado también al grupo técnico como asistente de David Casamichana, el preparador físico del Atleti.
Sí, te escuchaba el otro día con Ander en la tele, ¿no? Que hablaba de que no solía tener el Atleti, ¿no? Solo un preparador físico, tanto que era Pozanco o era Luis Prieto. Para toda la plantilla, pues entiendo que es eso, para trabajar un poco más, para repartirse las cargas, estar más atento a las evoluciones, ¿no? Al final no deja de ser un asistente, un sueldo, bueno, un sueldo más, es una expresión que dice mucho Edu, ¿no? Yo creo, en el Athletic. Pero bueno, al final, pues eso, tiene que estar ahí pendiente y entiendo que eso será, pues, o Terzic, la dirección deportiva, el que lo haya mirado y el que lo haya demandado, pero bueno. Tampoco vamos a andar. Yo no es que tampoco quiero hablar mucho de preparación física, no sé, no entiendo. Entonces, como tampoco le he dado palos a Luis Prieto, tampoco quiero juzgar las decisiones del nuevo.
De David Casamichana. Si lo hacen, yo siempre he pensado que si se toman estas decisiones es por algo, que nadie toma las decisiones así alegremente. Pablo Ribas, que llega del Fútbol Club Barcelona,
filial,
ha estado 3 años con el primer equipo, el último con el filial, es un profesional que ya tiene experiencia en el fútbol. Hoy el Atleti también ha confirmado la composición de los equipos técnicos que trabajarán en las categorías masculinas durante la próxima temporada. La estructura se mantiene con la continuidad de numerosos miembros y la incorporación de nuevas caras en diferentes equipos, configurando un organigrama que abarca todas las etapas de formación de la cantera rojiblanca. Xavi Etxeita va a seguir siendo el coordinador del Bilbao Athletic y del Baskonia. Había expectación por saber quién iba a entrenar precisamente al Baskonia tras ser nombrado Víctor Llopis como nuevo entrenador del Bilbao Athletic. Pues va a ser Adrián Esteve, que sube del Juvelín, Andima Udabeitia va a coordinar el resto del fútbol 11 y Rafa Arteagabeitia el fútbol 7. Los entrenadores del Bilbao Athletic, Víctor Llopis, del Baskonia Adrián Esteve, del Juvenil División de Honor Íñigo López, del Juvenil Nacional Unai Andrinua, del cadete de Liga Vasca Ander Lafuente, del cadete de División de Honor John Díaz de Cerio, del infantil A Andoni Galeano, del infantil B Lander Urquijo y del alevín A y B Lander Torrealday. Luego el cuadro técnico, evidentemente son varios profesionales más, pero no les vamos a aburrir
que
con tanto nombre propio.
Adrián Esteve, lo comentaba antes en la tele, que igual es el primer entrenador que tiene el Baskonia en su ya centenaria historia, ¿no? Que no sea vasco, por lo menos a mí se me ocurre, o sea, se me ocurren muy poquitos. Bueno, igual Luis de la Fuente, no sé si estuvo, no creo que estuviera en el Baskonia, ¿no? Estuvo en el
Bilbao Athletic.
Vale, sí, directamente, bueno, era riojano, pero bueno.
Era entrenador entrenador del Bilbao Athletic.
Por cierto, me han dicho una cosa, me han dicho que Lezama ha entrado, no tengo que decir el nombre, pero el hijo de un famoso jugador del Bilbao Basket, que no es nacido aquí, que se ha quedado a vivir aquí. Y ha entrado a Lezama.
¿Como jugador? ¿Como técnico?
Como jugador.
Ah, oh, mira, ¿y quién es?
No voy a decirlo tampoco,
joder. ¿Qué? ¿No vas a decirlo? ¿Qué misterio hay?
Es el hijo de Raúl López.
Ah, el hijo de Raúl López. Está en el Atleti. Pues eso es noticia.
Acaba de entrar ahora.
Eso es noticia.
Vale, me dijeron el otro día. Acaba de entrar ahora en el Atleti. Tampoco sé decir en el equipo, ¿eh? Porque...
Pero Raúl López está viviendo aquí.
Está viviendo aquí Raúl López.
Mira, eso no sabía yo. Sí. Había estado en Estados Unidos después
Sí, estuvo con Ricky Rubio en Utah. Y ahora, pues eso. Está viviendo aquí en Bilbao. Y su hijo, pues nada. Estaba jugando en el Indautxu, han dicho. Y ha entrado a Lezama.
Pues mira, que no sé si su hijo habrá nacido aquí.
Ha nacido aquí porque me han dicho que es del año 2015. Entonces,
aparte que estando viviendo aquí de manera natural porque lo ha elegido,
pues jugar en el Indautxu.
Puede jugar en
ya está formado, ha nacido y formado. O sea, ya no es su padre, Raúl López, su padre es uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia de España.
Y si no fuera por las rodillas, de la historia del baloncesto.
También podría, pues, eso posiblemente.
Lo que me pasó a mí también, tres cuartos es lo mismo.
Mira, si no fuera por las rodillas, antes en la tele de Alex Zule,
hubiese sido el mejor jugador
de
mi colegio.
Hablábamos de Alex Zule, de Carlos Sainz. Raúl López también es uno de los que tuvo mala fortuna con las lesiones.
Sí, es cierto. Hablamos del Atleti femenino, que empieza la pretemporada. Hoy lo ha hecho con las pruebas físicas, cambio de ciclo, se ha marchado Javi Lerga, llega Víctor Martín, que llega tras haber estado en el Atlético de Madrid, tiene 33 años, es muy joven, y el equipo rojiblanco que va a completar toda su preparación de entrenamientos en Lezama. Todavía no hay partidos amistosos, la liga arrancará el 29 o el 30 de agosto ante el Badalona en Lezama, y bueno, las bajas más significativas son las de Nerea Nevado y Maite Zubieta, dos de los pilares fundamentales del Atleti en las últimas temporadas, que han decidido marcharse, una al Atlético Madrid, otra al Milan, y habrá que recomponer un poco la estructura de la plantilla, sin fichajes, porque de momento no se ha anunciado ninguna. Las caras nuevas confirmadas llegan tras las diferentes cesiones que han tenido cinco futbolistas que regresan. La portera Unati Astralaga, que ha sido internacional ya absoluta. Sí, sí. Las defensas Garasi Facila, Amaya Martínez y Marina Artero. Y la centrocampista Amaya Iribarren. Hay que recordar que la semana pasada, el viernes, el jueves, Madi Torre renovaba su contrato por el conjunto rojiblanco. Víctor Martín, bueno, pues va a tener tiempo de sobra, porque la pretemporada va a ser larga, para adaptarse a la plantilla y para que la plantilla se adapte a él. Mañana nueva sesión de pruebas físicas para el segundo grupo de la plantilla. El miércoles llegarán ya los entrenamientos a pie de campo de césped en las instalaciones de Lezama. Simón.
Sí, no, eso, al final también, bueno, ya ha hablado José Anleque del tema de las del equipo femenino, que es otra de las novedades, que pasa él a formar parte del staff del cuerpo técnico femenino. Y otra cosa que se ha hablado, ¿no?, mucho del tema de las lesiones. Me ha sorprendido que ha dicho que, fíjate, que en el femenino también se pensaba que era un año un poco catastrofista, y que en cambio que ha sido también una sensación distinta a lo que podemos pensar sobre los minutos sobre el campo, ¿no? Que este año ha sido, pues bueno, o mejor de lo que podemos pensar.
Simón, ¿algo más que contar a esta hora de la noche?
No, nada, todo lo de José Anleque, que ahora lo escucharemos, ¿no?, que yo creo que ha sido una rueda de prensa muy interesante y que se agradece mucho que también escuchar los servicios médicos.
Pues un placer como siempre, Simón. A disfrutar de las fiestas de Baracaldo, del pueblo.
Hasta mañana, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, agur.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Don Tello en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Este verano aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango, todo un clásico de nuestra cocina, abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
Bilbao no solo se vive, también se siente. En cada calle, en la ría, en la memoria de su gente y en esas historias que se cuentan en voz baja. El Guardián del Libro de los Muertos no es solo una novela. Es un homenaje a Bilbao, a su pasado, a sus secretos y a quienes lo hemos vivido. Gracias por convertir El Guardián del Libro de los Muertos en una de las novelas más vendidas en Vizcaya. Porque aquí, los auténticos protagonistas son Bilbao, su historia, su gente y la mitología vasca. Si amas y vives Bilbao, esta historia es parte de tu vida y te tocará el corazón. El Guardián del Libro de los Muertos. Ya a la venta, la segunda edición, en Radio Nervión.
En Saneamiento San Ignacio, la innovación se convierte en bienestar. Descubra el inodoro japonés, higiene superior, confort absoluto, diseño y tecnología inteligente. Saneamiento San Ignacio, más de 60 años a tu servicio, siempre a la última en cuartos de baño. Visítanos en Ibarrecolanda o en Algorta.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
Las 11 horas y 25 minutos de la noche. Vamos a buscar al protagonista, sin lugar a dudas, del día, el jefe de los servicios médicos del Atleti, José Anlecue, que siempre al arrancar cada temporada comparece ante los medios de comunicación. Su primer mensaje era para, bueno, pues dar un parte médico general de cómo está en estos momentos la plantilla y el estado de los jugadores que están lesionados.
Con respecto al estado de los jugadores, hacer una referencia a que se encuentran en situación de baja en este momento los jugadores Unai Eguiluz y Andoni Gorosabel. Como sabéis, Unai Eguiluz fue sometido el día 6 de junio a una nueva cirugía en su rodilla con objeto de reparar la rotura que sufrió en la plastia al final de la temporada pasada. Desde la cirugía no ha habido ninguna incidencia negativa y la evolución del jugador está siendo la esperable, con total normalidad. También tenemos en situación de baja Andoni Gorosabel. Andoni Gorosabel sufrió una lesión en su aductor mediano del lado derecho en el periodo transitorio, es decir, durante las semanas que transcurren desde el final de la temporada hasta el comienzo de la pretemporada. Ha tenido una lesión relativamente, bueno, moderada, lo pusimos en el parte y pensamos que, pues, que en un par de semanas aproximadamente podrá estar trabajando con el equipo, si todo va con normalidad. Hacer también una referencia a Nico Serrano, que en el día de hoy va a mantenerse al margen del equipo debido a una sobrecarga en recto femoral. Y también una referencia a Beñat Prados, que como sabéis, la temporada pasada estuvo toda la temporada en situación de baja por la cirugía de cruzado a la que fue sometido. Y él en este momento se encuentra en situación de disponible. Pues ahora mismo no sé si va a empezar a disputar los partidos desde el primero, el segundo, pero vamos, su situación es de disponibilidad.
José Lecue ha explicado también la reestructuración que se ha llevado a cabo en los servicios médicos del club.
El club ya ha comunicado hace algunos días, ha habido algunas reestructuraciones que afectan al servicio médico. Como factores a tener en cuenta, que de la mano del club pues hemos reflexionado sobre ellos, una parte de mi propio recorrido de ya muchos años, factores asociados a la edad, y luego pues la coyuntura que veíamos de un tránsito de un staff a otro. Bueno, pues por todo eso hemos considerado que era un momento adecuado para plantear algunos de los cambios que estamos llevando a cabo. El principal es que Gonzalo Beitia, el doctor Beitia, se va a hacer cargo del día a día y de la primera línea del primer equipo masculino. Ya apuntó el club, es un hombre con dilatadísima experiencia en el club, más de 23 años, además de, bueno, pues un vínculo emocional con el club pues muy, muy arraigado. Y por mi parte, pues bueno, continuaré con la responsabilidad de la coordinación de los servicios médicos y estaré vinculado al equipo femenino. Esa es la, digamos, la coyuntura principal.
Ha explicado también cómo fue la temporada pasada, todo el caso Nico Williams, todos los problemas que tuvo de pubalgia.
Hemos hecho un poco un recorrido de lo que fue su temporada anterior. En la temporada anterior hubo una lesión que ocupó gran parte de la temporada, que fue su pubalgia. Decía que en la gestión de su pubalgia, como en la gestión de cualquier otra lesión de carácter, digamos, crónico, que expresa un jugador, la toma de decisiones tiene que ver con la comunicación entre el propio jugador, el staff y el servicio médico. Es decir, considerar a un jugador disponible para que pueda ser alineado en función de lo que el staff considere es una decisión, insisto, que se toma de forma como mínimo trilateral. entre esas tres piezas, jugador, staff, servicio médico. En el transcurso de la pubalgia de Nico, durante la pasada temporada, hubo un periodo en el cual se mantuvo en régimen de disponible al jugador, en los términos que acabo de decir, a partir de un acuerdo que existía entre las partes, porque veíamos que existía esa posibilidad. Hasta que llega un momento en el que también por las tres partes concluimos que era necesario plantear otro dibujo a los acontecimientos. Y es cuando Nico para, sin más, 7 semanas, y vuelve pues en condiciones, desde el punto de vista de la pubalgia, mucho mejor.
Y la gran pregunta ahora es cómo está Nico Williams.
Situación actual, hay que recordar que después de esa pubalgia, de la cual terminó la temporada libre de molestias y a fecha de hoy sigue libre de molestias, el jugador tuvo una lesión el día que jugamos con el Valencia, en el mes de mayo, no recuerdo el día exactamente, pero una lesión de isquios que no tenía una relación directa con esa pubalgia y de la que se ha recuperado perfectamente. Fue una lesión que yo creo que le produjo unos 20 días de baja aproximadamente, parte de los cuales los llevó a cabo con la selección. También he hecho mención a que nuestra relación y nuestro nivel de confianza con el staff de la selección española y en particular con el servicio médico es absoluta. Lo fue antes del Mundial, lo está haciendo durante el Mundial. Ante cualquier duda en cuanto a cualquier acontecimiento ocurre con nuestros jugadores, nos informan y nos dan cumplida información. Y la última lesión que ha sufrido Nico con la selección en el transcurso del Mundial ha sido una lesión leve en su aductor, pues que le ha tenido, por lo que habéis visto, ¿no? Yo creo que a los 12 o 13 días estaba considerado disponible.
Ha explicado desde el punto de vista médico qué pasó el año pasado. Bueno, qué pasó. Al final las métricas médicas han sido las peores en 11 años y en cambio el año anterior con los mismos planteamientos fueron de las mejores. Esto decía José Alecue.
Pues mira, desde el punto de vista del servicio médico lo que puedo decir es que en las métricas que utilizamos en el servicio médico, pues bien sea disponibilidad, incidencia de lesiones, impacto de lesiones, porcentaje de lesiones graves, nuestros números de la temporada pasada fueron los peores de las últimas 11 temporadas. También te podría decir que los de la temporada anterior, 24-25, fueron las mejores de las últimas 11 temporadas y teniendo en cuenta que en ambas temporadas la metodología general de trabajo fue similar, pues hay que pensar que hay cosas que debemos mejorar, obviamente, y luego hay la influencia de cuestiones vinculadas al propio azar, ¿no? No es normal que hayamos pasado 5 o 6 temporadas sin un solo cruzado y que la temporada pasada tengamos 3 lesiones de cruzado. Bueno, ahí hay un terreno, insisto, que obedece probablemente al propio azar ligado a este deporte, ¿no?
Más cuestiones que nos ha dejado el jefe de los servicios médicos del Atleti. Después de esto, era obligado preguntarle si la reestructuración que se ha llevado a cabo en los servicios médicos, el paso atrás que ha dado José Enlueque, tiene algo que ver con lo que ha ocurrido. Y dice que no.
Mira, la reestructuración del servicio médico es un tema del cual pues yo particularmente con Mikel he hablado mucho durante toda la temporada pasada. La temporada pasada sí es cierto que fue una temporada muy dura para todos. Cuando digo para todos, creo que es suficientemente explícito. Y no, te diría que en absoluto. O sea, mira, las reflexiones que hacen referencia al servicio médico, de lo cual estoy enormemente agradecido y especialmente agradecido al club, Siempre nos han transmitido un nivel de estabilidad que tiene un valor que muchas veces se traduce en números. Y eso existe evidencia científica al respecto. La estabilidad de un servicio médico en el contexto de un equipo de fútbol profesional es un factor positivo. Se ha analizado, como os digo, por parte de diferentes autores esta cuestión. Y con respecto a tu pregunta, te diría que no, que va mucho más allá, obedece a factores, como apuntaba antes, ligados a, pues, al tiempo transcurrido, a mi propia edad y a que veíamos que se daban unas circunstancias en este momento particularmente propicias para afrontar determinados cambios.
Le han cuestionado también a José Lecue por los posibles factores que han podido influir en esa plaga de lesiones que tuvimos la temporada pasada.
Pues mira, el primer factor al que acudimos siempre es la carga de trabajo en términos de carga de partidos. Y te diría que la carga de partidos y los minutos de exposición a partidos de esta temporada ha sido muy alta, pero es que la carga de minutos de la temporada anterior, en el que conseguimos los mejores registros, también fue muy alta. Llegamos a una semifinal de competición europea y de Copa. ¿Qué ocurre? A ver, este año, pues evidentemente sobre todas nuestras cabezas circula la idea de que el nivel de exigencia que plantea la Champions es un nivel de exigencia máximo en términos futbolísticos. Cuando digo máximo, es máximo desde todos los puntos de vista. Y probablemente ese es un factor, uno de los principales factores que somos capaces de identificar. Luego ya tendríamos que bucear en el universo de cada jugador y, como os digo, ver cuáles son los factores que cada uno de ellos aglutina. Pues eso, que haya jugado una competición durante el verano anterior, que no lo haya hecho, que haya podido completar la pretemporada, que no la haya completado, que haya ido acumulando determinadas lesiones las temporadas anteriores, que eso siempre es un factor clave en lo que ocurra en la siguiente temporada. Muchos factores, muchos factores.
Más cuestiones. Le preguntan si la dureza de la pretemporada, que tuvimos que jugar contra equipos de un altísimo nivel, pudo influir en que el equipo tuviera los problemas que tuvo el año pasado.
Pues no sabría concretarte. A ver, nosotros siempre analizamos lo que ocurre y lo que ocurre en el contexto de las lesiones, intentando analizar todos los factores que tenemos a nuestro alcance. Es más, nuestro trabajo es rastrear el contexto de cada uno de los jugadores desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista del aparato locomotor, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de cargas de entrenamiento, para intentar detectar factores sobre los que podemos intervenir. El diseño de los partidos de pretemporada, pues no sabría decirte. Está acreditado que es muy importante para lo que ocurre durante la temporada que los jugadores, por ejemplo, puedan completar todas o casi todas las sesiones de entrenamiento de una pretemporada. Eso sí es algo que tiene mucho valor y que se ha visto que tiene correspondencia con el impacto que las lesiones tienen a lo largo de una temporada. La exigencia de los partidos, sinceramente, no sabría contestarte con más finura que eso.
Volvemos a hablar de nombres propios. Uno que también pasó una temporada mala en cuanto a lesiones el año pasado, la temporada pasada, fue Marouane Sanadi. Esto contaba José Lecue.
Era una lesión que afectaba fundamentalmente, no exclusivamente, afectaba fundamentalmente a su menisco externo, en la rodilla derecha. Volvemos a la reflexión que hacíamos anteriormente. Muchas veces nos encontramos ante el dilema de un jugador mermado en alguna de sus esquinas, permitidme la expresión, y que tenemos que decidir sobre, a ver, en esta situación, cuál es el estado en el que debemos considerar al jugador. Y volvemos a la misma reflexión. Staff, jugador, servicio médico. Tomamos la decisión. Tiramos hacia adelante y valoramos si la aportación del jugador está siendo suficientemente positiva. Ahí sí, la valoración fundamental tiene que ser deportiva. Y ese fue el escenario. Avanzamos con Marouane hasta que llegó un momento en el cual la valoración que estábamos haciendo sobre su situación nos condujo a decantarnos por afrontar una cirugía. ¿Cuál es la situación actual del jugador? Está bien, está disponible, tiene pues un menisco obviamente externo afectado en esa rodilla y lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar todo su trabajo.
Marouane Sanadi está entrenando, como lo está haciendo también ya con el resto de sus compañeros, con aparente normalidad, Beñat Prados. Esto contaba el médico.
Técnicamente el alta de Prados coincidió con el final de temporada. Creo recordar que le dimos de alta el 22 o el 23 de mayo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso es un alta en el cual el jugador está disponible sin restricciones. Debo decir que por la técnica quirúrgica que se empleó con él, pues le ha costado un poco más la recuperación total, sobre todo en la parte de los tendones rotulianos. Y debo decir también que el jugador acortó mucho su periodo transitorio porque el 14 o el 15 de junio estaba trabajando, que es algo que creo que también conviene poner en valor. Más allá de esas circunstancias, pues no ocurrió nada durante su rehabilitación que nos sorprendiera o que nos produjese ninguna contrariedad mayor.
La temporada pasada fue tan aciaga que hasta alguien que no se lesionaba nunca, como es el caso de Iñaki Williams, el año pasado, la temporada pasada, tuvo que pasar varias veces por la enfermería. Le preguntan si le preocupan los problemas físicos que ha tenido Iñaki, teniendo en cuenta ya la edad que empieza a tener.
No, pues claro que me preocupa. Pero me preocupa él y me preocupa el jugador de 18 años, el Aya Gif, que viene del Bilbao Athletic y que tiene que afrontar una primera pretemporada con un primer equipo, ¿no? En la misma medida. Mira, lo decía antes, alrededor de cada jugador hay un universo de factores. Y además, que esa es la grandeza de este deporte y del fútbol. Esos factores no están ahí de forma permanente, no son iguales hoy, mañana, pasado. Y un jugador como Iñaki Williams, que ha pasado los 30 años, que lleva siendo profesional desde el 2015, desde diciembre del 2014, pues obviamente requiere unas atenciones y unos cuidados diferentes a los de un jugador como el Ayakif, que está arrancando su carrera profesional, por poner un ejemplo.
Y un último apunte. Lleva 20 años al frente de los servicios médicos del Atleti, Josean Lecue. Si no recuerdo mal, llegó en la etapa de Fernando García Macua. Si no recuerdo mal ahora. Igual me falla la memoria, pero yo creo que es más o menos fue por ahí. Ha hablado de cómo ha evolucionado el departamento médico en estos años.
Así es. Así es. Bueno, a ver, en la gestión de un servicio médico, pues obviamente tienes muchos apartados que atender. Uno, precisamente, es el que acabas de citar tú, y que es una realidad que en el mundo del deporte profesional y del fútbol profesional no hace sino crecer, que son los servicios externos que los deportistas profesionales utilizan fuera de sus clubes. Una de las labores que los servicios médicos tenemos asignados es precisamente la gestión eficiente de esos servicios externos. Porque, como tú acabas de apuntar, es habitual, es normal que jugadores y jugadoras dispongan de agentes y dispongan de servicios externos, de personas externas, que les asesoran, les ayudan, les tratan en diferentes aspectos. En todo aquello que tenga que ver con la salud, pues nuestra obligación es establecer un hilo de conexión e intentar generar el máximo, vamos a decir, confort para la parte del jugador, para la parte externa y para el propio servicio médico del club. Y eso es una de las tareas que a veces resulta más difícil dentro de nuestro contexto. Pero efectivamente es una realidad.
Porque puede haber un encuentro entre ambas opiniones, imagino.
Claro, bueno, pues te planteas, obviamente, no siempre es igual la visión nuestra, en la cual trabajamos pensando exclusivamente, prioritariamente, en el rendimiento del equipo, que la visión de alguien que trabaja para una persona y piensa en términos de prioritariamente y de manera muy, muy enfocada en el rendimiento de ese jugador o de esa jugadora.
Hasta aquí lo que ha dado de sí esa comparecencia de prensa del jefe de los servicios médicos del Athletic. Faltan 16 minutos para llegar a la medianoche.
Llegan los MG Days y solo el 22 de julio en el parking de Bilbondo, junto al McDonald's. Grand Road Show MG, una zona con más de 1.400 metros cuadrados donde encontrarás la última gama de vehículos MG, MG clásicos, zona de juegos, zona de comida, grandes premios y descuentos para los que compren un vehículo. Ojo, recuerda, solo el 22 de julio, Grand Road Show de MG en Bilbondo. Te esperamos.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Un hogar empieza por elegir bien cada detalle. Sallende Expo Bilbao. Cerámica, azulejos, baños a medida y materiales con estilo y calidad. Estamos en el Cano 6, en el corazón de Bilbao. Visita nuestra exposición. 70 años creando espacios que inspiran. Sallende.com.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zaratamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Escucha bien, en Joyerías Vizcaínas te damos dinero por tus joyas, sin tener que venderlas. Préstamos rápidos, con bajo interés y sin permanencias. ¿Prefieres vender? Somos líderes. Expertos en herencias y grandes cantidades. Aquí, tus joyas valen mucho más. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y tu gran casa de empeños.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES, te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport. Líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Nos acercamos al Mundial, recta final del Mundial, un Mundial larguísimo, un Mundial que todavía, este no, pero los próximos se pueden alargar todavía muchísimo más y yo creo que van a terminar jugando hasta las selecciones sub-21 porque quieren 64 equipos, no sé si son ahora para la próxima edición, ¿no? Una auténtica locura. Yoris Yarritu, Gabón, ¿cómo estás?
Eso.
Buenas noches, caballero. ¿Qué te parece esto de que se está hablando ahora de la propuesta que ha hecho la Federación de Uruguay de un Mundial? Creo que son 64. Tengo la duda ahora de 64 o 69, pero creo que no, son 64 equipos. Ya sería el colmo del despropósito.
Puede jugar hasta el equipo del barrio.
No, claro, es que lo que te digo, van a llevar la sub-21 también, porque al final ya, pues no sé.
Pues... sí. Ya no es un mundial, ya no es ese... Al final, pues cualquier selección puede participar. casi las fases clasificatorias pueden disputarlas con jugadores de un nivel B. No es ahora mismo con un altísimo nivel y muy exigente para poder entrar. A ver, igual también así Italia podría entrar después de estas fases anteriores de no poder podido jugarlas. Y bueno, pues al final pues, te puedes encontrar partidos como la primera fase, ¿no? Que dejaba mucho que desear, que en vez de enriquecer el que los aficionados se animen a poder ver el fútbol, todo lo contrario, y que bueno, en ese aspecto, pues partidos que bueno, que el nivel ha sido muy bajo. Es cierto que otros partidos, pues bueno, el nivel ha sido bueno, incluso muy bueno, pero que no creo que se tenga que ir a partidos para poder o querer generar más dinero si cabe y querer más ganancias por encima de otro, ¿no? Por encima de, me refiero, de nivel deportivo, de nivel de jugadores, de nivel que tanto la fase de clasificación como el Mundial o Eurocopa sea de máxima exigencia y todos los partidos de un nivel muy, muy alto, eso se va a perder y que bueno, que estamos yendo a un nivel de merchandising y de marketing pues muy, muy alto y que bueno, que prioriza otro tipo de cosas en vez del fútbol.
Pues sí, y llegó la hora de la verdad. Cuatro selecciones, cuatro semifinalistas, cuatro favoritas, o por lo menos, sí, yo creo que al final Inglaterra, aunque solo haya ganado un Mundial y hace mucho tiempo y en cadena de decepción tras decepción, siempre se puede considerar en el grupo de favoritas, están ahí, han sido las cuatro mejores, cada uno con su estilo, cada uno con su forma. Pero al final han sido las cuatro, no sé si mejores, pero porque Francia y España sí han sido mejores que sus rivales, igual Inglaterra y Argentina han sido competitivas, pero no necesariamente mejores.
Bueno, si me dejas dar otro tipo de calificativo a esas dos últimas, sobre todo el caso de Argentina, muy favorecida por detalles arbitrales que muestran, ¿no? La línea de este Mundial también, de ese aspecto también negativo, en ese aspecto de nivel de arbitraje, que los partidos, primeros partidos, ya pudimos mencionar algún detalle de ese tipo, y que bueno, que a pesar de tener unos rivales, creo que muy inferiores a su calidad en este recorrido hasta llegar a semifinales a lo de Argentina, ha tenido que recurrir a detalles muy, muy feos. Para mí el partido último, la expulsión de Mbolo, vale, me pueden decir que sí, que es una simula la caída, puede ser amarilla, pero que entre el VAR por una cosa de esas, por un cambio de identidad en la tarjeta amarilla recibida por el jugador argentino y que luego salga a relucir eso, pues bueno, a mí,
hombre,
me deja bastante que
desear. Esa norma hay que decir que la pusieron ya antes del Mundial.
Sí.
Es cierto. Otra cosa es que hay normas que uno no termina de entender. A ver, simular una caída siempre ha sido cartulina amarilla.
Sí.
Luego están con los corners. Los corners, un corner a favor no te van a dar, pero si se han equivocado te lo quitan. No sé, son detalles, son cositas que uno no termina de entender si esto es para mejorar o para complicar la historia todavía más, que es la impresión que tengo yo siempre con cada cambio normativo que hay en el fútbol.
Sí, totalmente de acuerdo. Como si todos para beneficiar, para ayudar, para hacer más justo el fútbol, por así decirlo, vale, pero es que al final por detalles de ese tipo ensucian la imagen del fútbol y no ayudan a que bueno, sobre todo pues equipos inferiores en nivel a equipos con mayor calidad puedan hacerles frente de una manera más sencilla, por así decirlo, pues todo esto pues prevalece hacia el más grande en ese aspecto, ¿no? Creo que en el contrario que los de Inglaterra, a pesar de ser resultados justos en todos ellos, ha sabido, creo que, pelear contra todos los equipos y siendo un planteador de partidos, creo que la línea, ¿no?, de pasar también a Eurocopa, que ya ha llegado también a la final contra España, con jugadores, sobre todo Harry Kane, que bueno, nivel muy, muy alto. Y en estos últimos partidos, el caso también de Jude Bellingham, que ha dado un paso al frente y que también está siendo un pilar muy, muy importante para la selección inglesa. Y como tú bien dices, los dos semifinalistas por otro cuadro, caso de España, caso de Francia, sobre todo caso de Francia, dando esa parte de la ofensiva con los cuatro de arriba, incluyo también tanto a Doué como a Barcola, que están siendo ambos jugadores de primero uno y luego otro titular en este equipo, una solvencia a nivel ofensivo muy, muy alta, y que en el centro del campo, a pesar de no estar Tchouaméni y caso de Kone, rindiendo a muy buen nivel en esa parte de la más defensiva para dar más empaque a ese equipo, que la verdad que está viniendo muy muy bien y que está siendo para mí ahora mismo la mejor selección del campeonato.
Y, fíjate que yo creo que el partido, que en el partido de mañana no hay favoritos, y sí, Francia lo está haciendo francamente bien, pero tengo la sensación también de que España le tiene cogida la medida, la selección de Sanz.
¿Tú crees que están al mismo nivel que en la Nations League y que en la Eurocopa?
No, pero también te digo que a España le veo creciendo a cada partido.
A mí los jugadores desequilibrantes de España creo que le falta un punto respecto a anteriores competiciones. Y ahí es el punto diferente sobre Francia, que ahí sí están a máximo nivel que no tenían en tanto la Nations como en la Eurocopa, ¿no? Y en ese aspecto creo que ese aspecto ofensivo, sobre todo esos cuatro jugadores de arriba, ya digo que para mí son muy desequilibrantes y que marcan muchas diferencias, a pesar de que luego a nivel defensivo, pues bueno, pues también tienen un punto más a favor de España que el de Francia, ¿no? Pero ya digo que para mí la selección francesa, en esa partida más ofensiva, tiene mucho desequilibrio, que en pocos minutos te puede hacer muchísimo daño. En una situación ofensiva, tanto sobre todo en campo abierto con un equipo como el español que va a plantear el partido a tener balón, a ser un equipo protagonista con balón. A espacios atrás puede sufrir ante la velocidad de los cuatro de arriba de Francia y bueno, en ese aspecto pues un partido en el cual pues no se ha visto hasta el momento esa línea defensiva de España una tesitura de este nivel y que bueno, la gente va a decir sí, Portugal, pero Portugal no tiene arriba lo que se tiene Francia y bueno, en ese aspecto pues creo que ser protagonista con balón sí, pero también saber parar el momento del partido de que Francia vaya a buscar esas contras y ser muy muy equipo y muy colectivo en ese aspecto para que entre todos puedan hacer frente, ¿no? Creo que también su línea también, España también, cuando roba balón, busca también muy rápido también hacer daño y en ese aspecto puede ser el punto dominante, punto fuerte de España, ¿no? Que son, yo creo que ese punto de mayor inteligencia, saber más rápidos en espacios más reducidos que los franceses, en esa parte de la más ofensiva, pues también puede ser un punto también a favor de los españoles, ¿no? Pero ya digo, que para mí, respecto a otras competiciones donde se ha sido superior a España, veo a los delanteros franceses un puntito por encima de los españoles.
Hace muy poquito ha dado De Sanz conferencia de prensa y le han preguntado por este aspecto y ha dicho, confirmo, que es favorita. Con lo que han hecho, salvo el primer partido contra Cabo Verde, España ha confirmado ser la favorita. No quiero poner presión a Luis y a su equipo, pero la gente espera mucho de España. Atacan y defienden muy bien. Solo han encajado un gol en 6 partidos. Puede ser un partido espectacular, pero Luis y yo también queremos defender bien. Con la calidad ofensiva que hay, el partido será espectacular.
La pelota está caliente, ¿no? Pasarla al otro lado, toque de entrenador, toque de quitar presión a sus jugadores y toque de meter presión al equipo rival. A ver, es cierto también que vienes del último campeonato, por así decirlo, que se ha jugado, quitando la Nations, es la Eurocopa, donde ha sido España la campeona. Vino de eliminar a Francia en la semifinal, ganar a Inglaterra en la final. Pues bueno, es cierto que en ese aspecto puede ser más favorito por venir de donde viene. Pero bueno, en ese aspecto también viene también de, si no recuerdo mal, 2 finales Francia. En ese aspecto, pues el saber disputar una semifinal de mundial es más cercano para los franceses y que gran parte de ellos pues bueno vienen también de jugar la anterior final, ¿no? En ese aspecto.
Sí, Así que... Es una locura lo de Sanz. Puede encadenar 3 finales consecutivas de un mundial.
Sí. Y sin ser nada de un juego vistoso, sino todo lo contrario, aburrido. Es cierto que ahora mismo para mí está siendo la selección francesa más vistosa de ver, entre lo que es vistosa, entre comillas, de los últimos años. Y bueno, en ese aspecto también, pues bueno, algo de mérito también tiene que tener, a pesar de que tiene una plantilla ahora y la que ha tenido año tras año la selección francesa, para tener que estar ahí, ¿no? Y una cosa es tenerla, otra cosa también es demostrarlo, otra cosa también es llegar, ¿no? En ese aspecto también, pues bueno, algo de mérito también tiene que tener también el entrenador. Y que dijimos también, también al principio de este Mundial, que para mí un punto negativo también de los franceses es que ha rotado muy, muy poco en diferentes parcelas del campo. Y en ese aspecto, un Mundial pesa en ese sentido.
Pues Ioritz, muchísimas gracias. Veremos a ver mañana qué pasa. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Bueno, Miguel, agur.
Estamos a segundos para llegar a la medianoche. Enseguida, Agurchane, Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Mañana volvemos a las 11. Un abrazo a todos. Feliz noche, agur.